Es la tarde de Dieter, con Sandra León. Es Radio.
25 minutos faltan para las 5 de la tarde o para las 4 si nos escuchan desde la Comunidad Canaria, y hasta ahora seguimos esperando a que se produzcan esas comparecencias posteriores a la conferencia de presidentes. Y es que, me van a perdonar, pero esto está siendo un auténtico caos. En principio estaban previstas para las 5 de la tarde. Nos dicen que las adelantan media hora, hasta las 4 y media. Ahora nos dicen que se retrasan mínimo 15 minutos. Veremos a ver en qué termina todo esto. Primero nos dicen que va a comparecer primero el gobierno y ahora que el gobierno se queda para el final. Y me está haciendo señas Paloma, no sé si tenemos alguna noticia de última hora.
Porque tenemos una última hora, Sandra, por eso te hago señas. Pues nos dicen que Pedro Sánchez ya se ha marchado. Él ya se ha ido y ya sabemos el nombre de la representante del gobierno que va a salir, que es Darias, Carolina Darias. Va a ser la persona que haga de portavoz del gobierno en esta conferencia de presidentes, que, como nos decía nuestra compañera Miriam Muro, saldrá en último lugar.
Alejandro Vara, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Anda, que no ha tenido prisa ni nada el presidente en salir corriendo de San Millán de la Cogolla.
Pobre hombre, si es que lo tenemos todo el día trabajando, ese buen señor que se va ahora a ir 3 semanas de vacaciones, porque claro, como tiene ya todo en orden, él ya llegó hasta el Millán de la Cogolla, les ha soltado el rollo a los pobres presidentes autonómicos, que me imagino que se habrán quedado ojipláticos al oír, oye, que el liderazgo del reparto de la pasta lo llevo yo. Y todo lo demás es, ahora ya cogerá el Falcon y se irá de vacaciones con su familia. Pues bueno, pues es la tónica habitual de este presidente.
José María Marco, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Sandra.
¿Qué te parece esto?
Bueno, era una escenografía. Tenemos un gobierno especializado en montar espectáculos pirotécnico-escenográficos. Ha montado uno más. Ahora hablaremos un poco más de él, si quieres, porque sí. Yo no sé por qué había tanta gente allí, ni qué hacían, ¿no? Ni cuál es la razón por la que han asistido a ese acto, ¿no? Pero bueno, lo podemos luego hablar. Entonces, pues ya está, Sánchez ha montado su numerito y cuando se ha terminado, pues deja las respuestas de los periodistas y de esto a una segunda, a una ministra, y ya está. Él se va a sus vacaciones, como dice José Alejandro. O sea que él ha cumplido, soldado Sánchez ha cumplido.
La ironía no se entiende en radio, pero bueno. Tomás Cuesta, buenas tardes.
Te parece que sí.
Buenas tardes.
Y nos lo queríamos perder, Tomás.
A ver, ha sido estupendo ya la elección del lugar. El monasterio de Ayuso, la cuna del castellano. Pues ya que si ya el cinismo está llevado en un país en el que en buena parte de su territorio no se puede estudiar en castellano. Y a la cura del castellano, bueno, el castellano y el euskera, porque ahí aparecían las crónicas emilienses, uh-huh. Aparecía entreverado en el latín un poco macarrónico, aparecían términos en euskera y en castellano, por lo tanto, y Urkullu tenía una razón para ir.
Yo no sé si...
Ha sido, es un desastre, ¿verdad? Ha sido, pero es que les ha tomado el pelo a todos, otra vez.
Otra vez, efectivamente. No sé si coincidiréis conmigo, pero en estas circunstancias lo mejor es que nos tomemos lo primero de todo el Gastro Plus, nos blindemos el estómago de las digestiones pesadas y luego ya si eso hablamos. Mundo Natural. Bueno, yo no sé por dónde empezar, porque la verdad es que como nos cambian los planes cada 5 minutos, no sabemos lo que nos va a deparar esta tarde de viernes 31 de julio. Pero bueno, como hemos empezado por aquí y veo que además tenéis ganas de hablar, pues José María, me decías, luego hablaremos largo y tendido. Te cedo la palabra. Cuéntame un poco tus sensaciones sobre esta conferencia.
Hombre, yo la sensación que tengo es la que José Alejandro y Tomás acaban de expresar y que han venido contando también Miriam y Paloma, es el desconcierto ante algo previsible, es decir, el desarrollo de un acto cuya única finalidad es poner en el centro de todo la figura de Sánchez y hacer que todas las instituciones del Estado español giren en torno a la gran estrella, ¿no? Sin más, incluida, por cierto, el rey, que abre el acto y se va y no tiene más función que saludar a los presidentes de las comunidades autónomas con Pedro Sánchez poniéndose al mismo nivel que el jefe del Estado, ¿no? Como se dice en Libertad Digital. Entonces, yo lo que no acabo de entender muy bien es qué necesidad tiene los presidentes de las comunidades autónomas del PP, del Partido Popular, de asistir a este tipo de cosas. Es decir, si él quiere montar su numerito, pues que lo monte con quien pueda, es decir, con los del PSOE. Para más inri, encima tienen que asistir y aplaudir a un acto en el cual la participación del Lehendakari, de Urkullu, está ya sujeta a condiciones, es decir, ya el símbolo se cobra, ¿no? Y se está dispuesto a pagarlo, ¿no? Entonces, yo no sé muy bien qué es lo que... ¿Para qué? ¿Para qué va a Madrid? ¿Para qué va a Feijóo? ¿Para qué tienen que ir a eso? ¿Qué ganan? ¿Qué tienen que hacer? Esa es una de las preguntas que me hago, de las muchas que me podría hacer.
Podrían haber ido quizá para denunciarlo. Era el momento. Desde eso, desde el principio básico de que en el lugar en el que se data el nacimiento del español, reivindicar el que el español se pueda utilizar, que es la lengua común de todos los españoles y que se pueda usar en toda España, habría sido un momento perfecto, ¿no? A que le sorprendan a que aparezca Íñigo Urkullu de improviso, sin haber advertido, y con 2.000 millones más de receta de deuda debajo del brazo, pues sí, es que realmente, no sé, yo creo que mientras estaba el rey a lo mejor no había que montar bronca por respeto, pero en el momento que se ha ido ya podrían haber empezado las hostilidades, digo yo, vamos, no sé.
Alejandro, ¿cómo lo ves tú?
Sí, no sabemos lo que ha pasado dentro al detalle. Yo
claro.
Estoy esperando la rueda de prensa de Isabel Díaz Ayuso, que me parece que es la que iba con... De entrada es un poco la más beligerante en este asunto. Desde el minuto uno dijo que qué pintamos allí físicamente, que se puede hacer telemáticamente teniendo en cuenta, primero, cómo está la situación de los brotes y rebrotes de la pandemia en toda España y, segundo, que no tenía objetivo ninguno claro esta reunión, ninguno. Es que ninguno es ninguno, lo que dice José María. Esto es una sesión más de Producciones Moncloa, del señor Iván Redondo, que hoy estaba en primera fila para saludar al rey, sobre todo para aparecer él, y todo lo demás huelga. Es que no hay nada de lo que hablar, simplemente han sido el afán de destacar el protagonismo de Pedro Sánchez. En dos ocasiones, en dos momentos, ya lo hemos visto durante la jornada de hoy. Primero, el aparecer junto al rey en el saluda, que eso le encanta y es una cosa que yo, vamos...
Sí, cada vez lo repite más.
Lo hace cada vez más y ya con un desparpajo y una desfachatez, con esa chulería que lleva en el cuerpo. Y luego lo segundo, nada más empezar, ya decir, oye, el liderazgo del reparto de los fondos europeos lo llevo yo, es decir, Moncloa. Y voy a montar un gabinete que será mi jefe de gabinete, es decir, Iván Redondo, el que coordine, unidad de seguimiento lo llaman. ¿Para qué narices entonces están ahí todos los señorines? ¿No habíamos hablado de cogobernanza a la hora de a ver cómo se aborda este reparto de los presupuestos de los fondos europeos? Pues nada, los dos golpes, según ha llegado el señor Pedro Sánchez, protagonista, lo mires por donde lo mires, en los dos golpes de efecto. Luego no sé qué habrá pasado, ya nos iremos enterando ahora en las comparecencias, pero él ha conseguido su objetivo, que es la foto, porque no había otra, la foto, y luego decir, el líder soy yo, el que decide qué se hace con la guita, con la pasta, que es a lo que han ido todos los presidentes autonómicos, a qué hay de lo mío, ¿no? Pues soy yo. Por lo tanto, todo lo demás es que han ido simplemente los pobres hombres de estos presidentes y presidentas autonómicas a hacerle el corrillo, a hacerle la ola al presidente del gobierno.
Yo creo que hay un mensaje más, Es decir, soy yo el que reparte el dinero, en efecto, y ese reparto va a coincidir con la negociación de los presupuestos. Y, bueno... Mal que bien, es un aviso a navegantes, porque si tú eres el que da, dependiendo cómo se porten o cómo te apoyen o no te apoyen el resto de los participantes, pues las cosas pueden cambiar. A mí me da la impresión de que eso sigue estando planeando, o sea, los presupuestos se están planeando continuamente ahora por encima de la política de Sánchez.
Hay otro hecho que debería llevar a una reflexión un poco más profunda, pero en la que quienes han participado en este acto de esta mañana, o bueno, que ha terminado ahora, o que siguen participando, ¿no? Porque ahora hablarán, deberían reflexionar. Y es que en todos estos meses de la epidemia hemos asistido primero a un fracaso de la recentralización. Es decir, cuando el Ministerio de Sanidad asumió las competencias únicas de la gestión de toda la crisis, lo que se demostró es que no tiene capacidad para hacerlo. Es decir, hay una primera crisis muy profunda por incompetencia, por incapacidad, por falta de experiencia, porque no hay gente, porque no tienen medios, es decir, por una serie de razones muy complicadas que hacen que la recentralización se derrumbe. Y el segundo paso es la descentralización, es decir, la gobernanza después de la desescalada, ¿no? Vamos a utilizar toda la terminología Sánchez y Redondo. Y esta segunda fase tampoco está funcionando porque se está viendo lo que está pasando, ¿no? Hay rebrotes por todas partes, hay un descontrol muy notable, hay una falta de plan estratégico que unifique por lo menos algunos criterios y que dé una sensación de seguridad con respecto al exterior, lo cual ha acabado de hundir la industria del turismo, es decir, que tiene efectos muy muy profundos, ¿no? Entonces, esta es una cosa como la de esta mañana, pues es que hay que preguntarse, pero ¿para qué sirve todo esto? Es decir, lo que revela es el vacío del asunto, ¿no? La enorme crisis política que está viviendo España como consecuencia de la pandemia y de la crisis económica ahora, y la falta de respuesta por parte de quienes deberían estar preocupados por ello, ¿no? O sea, a mí me asombra muchísimo.
Sí, pero eso es cierto, es lo que decía.
La segunda parte.
Un momento. En orden, que os pisáis.
Ah,
y no
disculpa,
os escucho.
Disculpa.
Tomás, ¿qué ibas a decir? Sí.
No, que, bueno, lo que han dicho mis compañeros, es decir, es el cierre, le ha puesto un broche al periodo, a este tramo de la legislatura, que hasta aquí hemos llegado, ahora vacaciones y volvemos en septiembre. Hoy les está hablando de la reunión de presidentes y no se está hablando de la caída del PIB, que es brutal, que nos lleva a la guerra civil.
Bueno, nosotros hemos abierto el programa por ahí porque la verdad, pero es que efectivamente los datos son catastróficos. Además, los mires por donde los mires.
Claro, pero es que estamos peor que Grecia, estamos peor que Portugal, aunque Portugal esté mal, peor que Francia, peor que Italia. Peor que Estados Unidos, ya que Estados Unidos está tan mal en todo, mucho peor. Mucho es que peor. Estamos
en contra de lo que ha dicho Garzón.
Unidos. Perdón.
No, perdón.
No, sigue.
No, es sí. Que en contra de lo que ha dicho Garzón, mucho peor. Hay un artículo de Diego Sánchez de la Cruz en Libertad Digital muy bueno con eso.
Sí, eso te digo. Pero quiero decir, eso que es dramático. Pero dramático, absolutamente dramático, quiere decir que, bueno, está el verano y el verano, bueno, pues la gente está, yo no sé, yo creo que los españoles, y además es normal, están esperando que ocurra algo, que ocurra un milagro. Ahora no se puede hacer nada más que aguantar el calor y ver dónde te refugias, y si vas al pueblo, y si ahorras un poquito, y si... Pero como coño, lo que viene para septiembre es atroz. Bueno. Y encima, con los rebrotes. Y eso hoy ha durado 2 minutos en las intervenciones de la intervención del presidente Goleto.
Nada y menos. Y además para decirnos que, bueno, que esto es el pasado, que ahora hay que centrarse en lo que viene, que es la recuperación.
Exactamente, borrón y cuenta nueva. Estamos haciendo borrón y cuenta nueva todos los días. Y en el borrón, claro, se van los muertos, se va el PIB, se va todo el borrón. Las cuentas nuevas, ya veremos lo que son, porque como las cuentas también están mal, pues da igual.
Bueno, pero hay que reconocer que Moncloa esto lo hacen muy bien. O sea, lo de preparar en la fecha de hoy, ya sabíamos todos que estábamos esperando los datos del PIB, que iban a ser catastróficos, demoledores, espantosos, los peores de Europa, los peores de mires donde mires, y sin precedente. Un 18,5 de caída es una barbaridad. Evidentemente se sabía que era el día 31 y evidentemente se sabía que era el día 31 y que iban a ser terroríficos, y entonces se monta esta ceremonia de yo presidente con todos los pequeñines de las regiones que vengan aquí a mi alrededor, aquí en San Millán, que venga el rey también para que vea todo el mundo que yo cuando llamo al rey aquí viene el rey también, es decir, que soy yo el que organiza el tinglao, este tingladillo,
Y, evidentemente, vamos a hablar de cómo repartimos los dineros que yo he conseguido en Bruselas. No os olvidéis que el dinero lo he conseguido yo y me aplaude mi gobierno y me aplauden cuando entro en el Congreso mi grupo parlamentario. Yo he traído este dinero para que, a ver cómo os lo reparto, para que no os peleéis mucho. Ha tenido mucha gracia cuando ha llegado a decir, oye, que no puede haber comunidades de primera y de segunda. Después de haber hecho el numerito con el señor Urcullo, digo, pero es que no tiene vergüenza. Pues no, no tiene vergüenza. Y todo está bien estudiado. Es verdad lo que dice Tomás. Ha durado minuto y medio el hablar del dato económico que evidencia el estropicio en el que entra este país, el estropicio sideral, pero él ha soltado lo suyo, que es verdad, Sandra, es que tienes toda la razón. Ha dicho, este momento ya ha pasado, que también luego ha venido Calviño a reforzarle esa teoría, este momento, es decir, el momento de las cifras duras, porque ahora ya entramos en otra etapa. Digo, bueno, pues entonces...
Hombre, lo que pasa es que no voy a decir yo palabras malsonantes en radio, pero no sé si vosotros, en vuestros pueblos se dicen este dicho de que de fastidiaos para abajo no hay más pueblos. Claro, es que lo peor ha pasado, pues hombre, cuando efectivamente estamos hablando de un 18,5% de caída del PIB respecto al trimestre anterior, un 22,1% en términos interanuales, obviamente espero que ya no sigamos cayendo en estos términos, pero claro, es que una cosa es eso y otra cosa es que me hablen, como me hablaba el otro día Nadia Calviño, de crecimiento robusto. Yo,
además,
o sea, me parece alucinante. Sí,
pero
sí,
además el discurso de Sánchez, que ha sido en contra de su costumbre corto, pero ha sido corto porque se ha puesto en los zapatos, como él lo diría, del jefe del Estado. Es decir, ha sido un discurso en el que no se ha hablado de política, se ha hablado de otra cosa. Está por encima del bien y del mal, está más allá de las cosas. O está en un punto político que es el que quiere estar, o el que quiere que se comprenda que está, que es allí donde es indiscutible.
Claro.
Que ha sido fascinante el discurso. O sea, desde esas veces que dices, bueno, lo ha acertado, ¿no? Porque se ve que se quedó con ganas de pronunciar un discursito en la ceremonia aquella pagana del Palacio de Oriente y hoy lo ha podido hacer, ¿no?
Pues sí, en fin, en estos momentos está compareciendo la presidenta de La Rioja, pero bueno, me dicen que de momento no ha dicho nada significativo, está hablando del maravilloso lugar que ha cogido esta conferencia de presidentes, es lo que toca, Producciones Moncloa, que decía Alejandro antes, pero si os parece, hasta ahora yo creo que vamos a escuchar esas coplillas de Fray Josefo, que además esta semana se las dedica a Pedro Sánchez.
Casi 500.000 vidas Pedro Sánchez ha salvado, él solo, con su bravura y así, con sus propias manos. Y encima ha salvado a España de los holandeses malos, de los sanguinarios suecos, de los frugales malvados. Ha salvado a España él solo, sencillamente escuchando. Escucha activa, le dicen, ese estilo extraordinario. Pero no solo de España Pedro Sánchez se ha encargado, también ha salvado a Europa y ha puestos a estar salvando. Por eso, su gabinete lo recibe con aplausos y tienen ya sus ministros ampollas en ambas manos, sus ministros y ministras, perdón por el lapsus. Tanto salva que te salva que dice el CIS de Tezanos que Pedro Sánchez arrasa según todos los presagios. La mayoría absoluta ya se le está aproximando, pues cada sondeo saca 2 puntos más de adelanto. Este otoño a Pedro Sánchez le sobrarán los escaños. Arrasará en nuestra España tanto, tanto, tanto y tanto que puede ser que hasta en Francia, Italia, los Países Bajos, Bélgica y el Reino Unido también acabe arrasando. Y si se presenta en USA, Donald Trump lo tiene claro. Pero a pesar de sus éxitos soberbios y extraordinarios, alguna gente perversa nos lo sigue criticando. Y una moción de censura le ponen los desgraciados. ¿Una moción de censura le ponen para tumbarlo a este ejemplo de políticos? ¿A este paladín titánico? ¿A este cabecilla lúcido? ¿A este luchador honrado? Le reprochan, por ejemplo, que en España suba el paro. ¿Pero qué culpa tiene él, pobrecito, de esos datos? Si el paro sube, La culpa la tienen los empresarios que disfrutan despidiendo porque son requete malos. Pero ¿qué querrá la gente? Aunque es perspicaz y guapo, aunque es bueno y es valiente, aunque es hábil y es magnánimo, Pedro Sánchez es también simplemente un ser humano. Un hombre que nos ayuda sin pedirnos nada a cambio. Un hombre que nos protege con sacrificio abnegado. Un hombre que tantas vidas de españoles ha salvado. ¿De verdad merece críticas porque aumente un poco el paro? Además de salvar vidas, ¿qué coño queréis, ingratos? ¿No os basta con estar vivos, que encima queréis trabajo?
Hay que ver siempre Fray Josefo con este ingenio que tiene. Bueno,
haciendo justicia.
Sí, efectivamente. Hombre, bueno,
está exhausto. El presidente, exhausto, extenuado.
Nos dicen que de momento continúa la presidenta de La Rioja, con lo cual esas salas simultáneas que íbamos a ver las diferentes ruedas de prensa, de momento no se han habilitado, de momento solamente está hablando la presidenta de La Rioja, así que si os parece vamos a hacer una pausa para la publicidad, para escuchar las noticias y así a la vuelta pues podemos contarles todo lo que está pasando y podemos escuchar en directo a algún otro presidente autonómico del Partido Popular, que supongo que serán los más críticos. Solamente un dato. El Ministerio de Sanidad acaba de hacer públicos los contagios de las últimas 24 horas. Ya superamos los 1.500. 1.500 contagios en un solo día. Enseguida, nuestros compañeros de los servicios informativos les van a dar todos los detalles y luego lo seguimos comentando aquí en Es la Tarde. Pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar.
Es la tarde de Dieter, con Sandra León, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Sandra León, Es Radio.
Esta canción de Holiday me recuerda una cosa, Isaac, y es que ayer tuvimos ganador del Enigma, lo que pasa que llegó en el último momento y no lo pudimos decir aquí en el programa, pero ayer hubo quien acertó el Enigma de Nuria Richard, que eran las vacaciones de Pedro Sánchez, si mal no recuerdo, sino que alguien del equipo me corrija, no, era ese, efectivamente. Y el primero que acertó fue Juan de Zaragoza por mail. A esta hora de la tarde seguimos muy pendientes de la conferencia de presidentes. Enseguida vamos a escuchar a alguno de los presidentes que está compareciendo, pero para coger fuerzas, Paloma, hasta ahora un bocadillito de jamón, que es la hora de la merienda ya dentro de nada.
Y además te lo puedes llevar, Sandra, a la playa, a la montaña, ahora que es Operación Salida, surtido especial de verano, 5 estuches de 100 gramos de lomo ibérico, chorizo ibérico y salchichón ibérico, todos ellos envasados al vacío y listos para consumir. También una botella de aceite de oliva virgen extra de medio litro. Todos estos productos se pueden hacer más de 40 bocadillos, todo por tan solo 49 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Ya saben, si llaman de parte de radio le hacen un 5% de descuento. Pueden visitar Tu Jamón Directo en la web www.tujamondirecto.com o en el teléfono 984 1028.
Alejandro Vara, ¿sigues ahí?
Aquí estamos.
José María Marco, presente.
Claro que sí, presente, Sandra.
Y Tomás Cuesta también, ¿no?
presente siempre.
Muy bien. Bueno, creo que en estos momentos está compareciendo el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla. Vamos a ver si podemos escucharle.
Y en el caso de personas que están en situación de ilegalidad, después de 72 horas, hay un vacío legal que afecta al control precisamente de la pandemia, porque esas personas pueden marcharse y si están contagiadas, como tristemente están llegando ahora muchas pateras, donde el 10% de los miembros de esa patera vienen contagiados, especialmente desde Argelia, pues no tenemos instrumentos para pararlo. Por tanto, en ese sentido hemos pedido también por parte del Gobierno decisiones importantes. Y en el ámbito económico, yo tengo que decir que salimos un poco como entramos. Salimos sin tener una información concreta, precisa, de cómo, cuándo y dónde se van a poder recibir esos fondos. En principio, la información que nos ha trasladado el presidente del Gobierno es que esos fondos van a estar condicionados a distintos proyectos. Proyectos que vamos a tener que poner en marcha las comunidades autónomas, pero que, desde nuestro punto de vista, no nos parece lo más acertado. Y no nos parece lo más acertado por varias razones. En primer lugar, porque los proyectos, evidentemente, tienen siempre un grado de subjetividad, que es un grado que a nosotros nos preocupa. En segundo lugar, porque no tenemos ninguna libre disposición, al menos podríamos hacer un 50% de proyecto y un 50% de libre disposición de esos fondos para que pudiéramos trasladarlo a las prioridades económicas que necesitamos. Y después hay algo que a nosotros nos preocupa después del primer reparto de los 16.000 millones de euros del Fondo Incondicionado del Gobierno de la Nación. Nos preocupa enormemente la falta de un criterio que para nosotros es esencial. Un criterio para hacer esos repartos y que perjudica de manera grave, de manera severa, a la Comunidad Autónoma de Andalucía. Nosotros estamos convencidos que el criterio que ha establecido la propia Unión Europea para hacer el reparto a los países miembros de la Unión Europea es el más acertado y equitativo posible. ¿Qué es el criterio?
Bueno,
de población.
Obviamente se sabía que el reparto de fondos, lo que eran los criterios, iba a traer cola, porque lógicamente cada comunidad quiere barrer para su casa, pero como ven, ya se están quejando, el presidente andaluz lo está haciendo, de que al final Pedro Sánchez se haya atribuido exclusivamente el poder de decidir cómo se reparten los fondos, cuando al final, pues bueno, al final cada presidente de cada comunidad sabe en qué necesita gastarlos más, ¿no, Alejandro?
Claro, ¿y qué esperaban? Es que yo creo que, en fin, Juanma Moreno, que es muy diplomático y es un hombre que suele ir con guante de seda, aunque sea luego firme en sus decisiones, pues me da la sensación de que está explicándose como el que iba esperanzado de que de ese señor, de Pedro Sánchez, podría salir algo razonable, sensato y necesario. Necesario, no. Es que al final lo que ha hecho Pedro Sánchez, que es un poco lo que cabía esperar, yo desde luego no me sorprendo nada en absoluto. Me sorprendo de cómo se ha sorprendido el presidente Moreno Bonilla. ¿Qué es lo que ha dicho? Ustedes me van a presentar aquí unos proyectos y yo, que soy el sumo repartidor, soy el que controla aquí estos fondos, le diré si esos proyectos me gustan y estos no me gustan y entonces daré los fondos a quien se me antoje. Eso es lo que ha dicho Pedro Sánchez. Y claro, es una humillación para todos los presidentes autonómicos el salir diciendo, hombre, es que claro, nosotros tenemos unas necesidades que desde luego no les ha escuchado Pedro Sánchez en absoluto, como suele hacer siempre. Si durante todo el proceso, el periodo de la pandemia y de la alarma, se reunía cada fin de semana con los presidentes autonómicos y todos decían, pero si es que ni nos escucha ni nos contesta, sobre todo a Isabel Díaz Ayuso. Pues yo creo que lo que ha hecho Pedro Sánchez era lo que cabía esperar. Los fondos los reparto yo y el que se porte bien, pensando en los presupuestos, como decía Tomás, o no pensando, simplemente por afinidad, porque me cae bien, porque se me antoja, porque soy yo el que voy a decidir, pues así lo repartiré. Lo cual, ¿qué quiere decir? Que si esto está en manos de Pedro Sánchez y de Iván Redondo, que se ponga todo el mundo a rezar, porque es para echarse a temblar. Estos 140.000 millones, no sé qué van a hacer con ellos, pero desde luego no inspira ninguna confianza que la última palabra, como no podía ser de otra forma, sea de Pedro Sánchez.
Bueno, en estos momentos está compareciendo también, al mismo tiempo que Juan Manuel Moreno Bonilla, está compareciendo Núñez Feijóo.
El presidente se ha comprometido a reunir por fin el Consejo de Política Fiscal y Financiera en el mes de septiembre. En segundo lugar, la mayoría de presidentes hemos mostrado nuestra disconformidad con el reparto de los 16.000 millones del fondo COVID para la sanidad, la educación y la bajada de recaudación fiscal en las comunidades autónomas. Bien, es conocido que no estamos de acuerdo. ¿Cómo se ha hecho? Se ha hecho con un sistema nuevo, ex novo, que no tiene nada que ver ni con el sistema de financiación ni con el sistema anterior del Ministerio de Sanidad, del reparto de esos fondos. Eso es una cuestión que ha quedado definitivamente confirmada por la inmensa mayoría de presidentes autonómicos. Pero hemos planteado una serie de cautelas. Si se plantea una segunda ola, ese fondo quedará insuficiente. Ojalá no, pero nadie asegura que no ocurra. Y, en segundo lugar, este fondo va a conllevar gasto estructural que se consolida en ejercicios siguientes. Por tanto, a las personas que hemos contratado en los servicios sanitarios, en los servicios sociales, las hemos contratado, siguen contratadas y el año próximo ejercen, lógicamente, sus nóminas. Y eso supone que probablemente tengamos que prever un fondo COVID para el presupuesto del año 2021. Esto, al menos, es un planteamiento que ha trasladado Galicia y otras comunidades autónomas.
Bueno, y antes de Feijóo, antes de Bonilla, quien también ha comparecido es Íñigo Urkullu, que se ha referido a ese acuerdo con el gobierno de Pedro Sánchez que ha permitido que finalmente el Lehendakari acuda a este encuentro.
Esta breve introducción me permite situar en su debido contexto mi participación en este encuentro celebrado en el día de hoy. He participado en las 14 conferencias de presidentas y presidentes y el Gobierno vasco toma parte en todos los consejos interterritoriales. Valoro y agradezco el esfuerzo realizado para avanzar en un acuerdo y convocar la Comisión Mixta del Concierto Económico. El cumplimiento de este compromiso previamente pactado ha hecho posible mi participación.
Pues esto era lo que decía Íñigo Urkullu, José María.
Sí, es un poco irritante, ¿no? Todo el asunto, ¿no? Los presidentes del Partido Popular hablan para su parroquia, es decir, hacen un discurso en el que lo fundamental es los intereses de Andalucía, de Galicia, diluye el tema de fondo, del reparto, de cómo se hacen los criterios, de cuáles son los criterios nacionales que se aplican y cómo se distribuye el poder, ¿no?, desde el centro y cómo se equilibra, ¿no?, el poder del central con el de las comunidades autónomas. Y en cambio Urkullu, que es el más nacionalista, es el que se permite hablar en otro término, ¿no?, en término casi nacional, ¿no? Él ya ha conseguido lo que ha querido, él tiene un lugar aparte, él habla desde otro sitio, ¿no?, y como tal, pues adquiere una seguridad y una dimensión grande, ¿no? El discurso, siendo así, que es el nacionalista, ¿no?, el único nacionalista que hay en esa conferencia, ¿no? Entonces, son las paradojas a las que conduce, primero, la política de imagen, que es una política de fondo de Redondo y de Sánchez, y luego la dificultad para el que tiene el Partido Popular para articular un discurso que sea distinto, una posición que no sea arrastras de la que lleva Sánchez, ¿no? En este caso, no sé, quizá hubiera sido conveniente que el Pablo Casado o que alguien del Partido Popular hubiera dicho: nosotros vamos a hacer las cosas, o hubiéramos hecho las cosas de otra manera, hubiéramos repartido los fondos de otra manera, hubiéramos hecho otra cosa, y que eso hubiera predominado sobre cada una de las comunidades autónomas que van a lo suyo, ¿no? Entonces es un poco lamentable, ¿no?
Tomás.
Lo que hace hoy es, por una parte, el presidente diluye su responsabilidad, eso es evidente, reúne a todos y, por lo tanto, todos son culpables o protagonistas de la mascarada a la que se está asistiendo y de lo que venga. Por otro lado, a mí me parece que hay una especie de trampa saducea, que sería muy de Iván Redondo, con la historia de la condicionalidad. Si él ofrece, digamos, financia proyectos que representan las comunidades autónomas, puede acogerse a que eso Bruselas no lo aceptaría, porque hay fondos que están condicionados a lo que se empleen, y si le apetecen y Bruselas en efecto no los acepta, echarle la culpa a las comunidades autónomas.
No sé si me explico.
Sí, otro de los asuntos de los que están hablando, lo hacía Juan Manuel Moreno Bonilla, es del tema de los inmigrantes que están llegando en pateras a nuestras costas. En Murcia, también en Granada, hay varios inmigrantes que se han dado a la fuga y alguno de ellos positivo, otros que habían estado en contacto estrecho con los positivos. Esto es un tema que está enfrentando a determinadas comunidades con el gobierno, porque el gobierno dice que una vez terminado el estado de alarma, la competencia para controlar a los inmigrantes es toda de las comunidades y las comunidades pues se ven un poco desbordadas porque en muchos casos además no tienen emplazamientos suficientes para garantizar la cuarentena, por ejemplo, de los casos positivos o de los contactos estrechos, ¿no?
Claro, claro, es sí. Que no tienen ni emplazamientos, ni tienen policía, ni es su cometido y es del Ministerio del Interior.
Claro,
y lo que ha estado diciendo el presidente de Murcia cuando dice, oye, que me llegan en pateras de 400 en 400, de los cuales la mitad vienen contagiados, pues es y llamo al delegado del gobierno o llamo al ministro de Interior y miran para otro lado y verdes las han segado. Pero es que lo que dice Juanma Moreno es exactamente lo mismo. Es que el frente de la inmigración corresponde a la autoridad correspondiente, es decir, al ministro de Interior, que no está colaborando en nada. En esta fase de los brotes o rebrotes, o como lo queramos llamar, el gobierno se ha cruzado de brazos de una forma, yo me parece de tan descarada y tan que produce bochorno lo que está diciendo Madrid con el tema del aeropuerto, lo que está diciendo, y oye, que esto es un coladero, que cada día vienen 60 o 70 y que al final resulta que se esparcen por donde vayan o se quedan en Madrid, pero que nadie sabe en qué condiciones están y estamos pidiendo que se haga un mínimo test a la gente que viene fuera. Pero claro, aeropuertos es AENA y AENA, ahí no se puede meter la comunidad. Dices, bueno, vamos a ver, ¿ustedes se están dando cuenta de lo que está ocurriendo, que son ya 1.500 contagios al día? Es que el gobierno en todo esto no tiene nada que hacer, no tiene nada que hacer porque, claro, ahora vienen mal dadas, la situación es complicada y el gobierno, oye, la responsabilidad de las comunidades autónomas. Muy bien, entonces ya se sabe a quién tienen que señalar como culpable, al presidente regional de turno. Y se viene tan contento el señor Pedro Sánchez y que le aplaudan y que su presidenta de La Rioja diga que está fantástico en Bruselas. Es que eso es lo único que está buscando y yo creo que lamentablemente le funciona.
Alejandro, está compareciendo en estos momentos Emiliano García Page. Ya sabéis que, bueno, él en la medida en la que puede siempre es un poco crítico y está siendo crítico con el tema de los presupuestos, que tienen que ser presupuestos del Estado y no del Gobierno, dice.
Sencillo, porque hay que hacerlo todos los años. Nuestro presupuesto general del Estado. Creo que hay una consideración positiva en relación a lo que reclama Europa y a lo que le viene bien a España. Es no utilizar este fondo en sus distintas vertientes como una paga extra que, según viene, se va, sino con mentalidad de abordar estrategias de medio y de largo plazo con las que el presidente de Castilla-La Mancha y mi tierra coinciden. Cambios de medio y largo plazo estructurales que remuevan el modelo económico, que lo hagan más sostenible, que lo hagan más compatible con el medio ambiente, que lo hagan más compatible, en definitiva, con una nueva economía, con un nuevo concepto de mercado de trabajo. Y me ha parecido especialmente relevante que el Gobierno de España introduzca una condición a los planes que se van a poner en marcha, que es una condición evidente que reclamamos a Europa y que es determinante para que haya igualdad y justicia en el reparto financiero en este país. El concepto de cohesión. Este concepto lo introdujo hace ya muchos años el presidente Felipe González en Europa. Sufrió el acoso de la oposición, entonces del señor Aznar, recuerdo perfectamente, llamándolo pedigüeño. Hoy nadie le reprocha a Pedro Sánchez que haya ido de pedigüeño por Europa. Ya es un avance notable. Al contrario, ahora somos todos los que queremos pedir y reclamar que haya un reparto equitativo en función no solo del impacto de COVID, sino también de la necesidad de recuperación y de los proyectos que nos comprometemos a presentar. Quiero adelantarles que el Gobierno de Castilla-La Mancha ya tiene decenas y decenas de proyectos posibles que presentaremos en la negociación y en el diálogo con el Gobierno de España para su inclusión en el Plan Nacional de Recuperación.
Bueno, Marco, no igual va. A García sí. Baje le hace caso Pedro Sánchez. No sé si tanto le va a hacer caso a las comunidades del PP.
Bueno, lo de García Baje vale decenas y decenas de proyectos, lo cual ya nos suena algo, ¿no? Nos suena aquello del Plan E, ¿no? Sí. De decenas y decenas y decenas y decenas de proyectos subvencionados con dinero que no se sabe quién viene, que al final lo acaba pagando, quién lo acaba pagando. Es decir, que me da la impresión de que las cosas, bajo la retórica del asentimiento a la propuesta muy vaga, ¿no?, de cogobernanza de Sánchez, que la propia escenografía del acto desmiente, ¿no?, y luego la referencia a la modernidad del asunto, ¿no?, la ecología, las nuevas tecnologías, la digitalización, a la que nadie se va a negar, por supuesto, porque eso es imprescindible, muy importante, pues está todo lo demás, es decir, el reparto de dinero en función de criterios, por una parte de pura demanda, es decir, de tirar dinero para que la economía se reavive, ¿no?, que es una política que, bueno, tiene sus interés, pero también sus limitaciones, y luego, por el otro lado, la clientela. Es decir, aquí hay una capacidad de regar, ¿no?, clientelas y clientelas y clientelas con este dinero, que tampoco es tanto, por otra parte, porque son unos 20.000 millones al año, ¿no?, pero importante. Entonces, yo creo que García Page está viendo ciertas posibilidades en el asunto que le viene bien, ¿no?, en todos los sentidos, ¿no?, políticamente, electoralmente, y bueno, ya veremos qué resultados reales tiene. Yo soy muy, muy escéptico con respecto a los resultados que tengan este tipo de políticas y el dinero así tratado.
Alejandro, ¿tú también eres escéptico?
Totalmente, pero vamos a ver, si se ha erigido en el gran repartidor Pedro Sánchez y desde el minuto uno es que iban convenciditos de que iba a haber la cogobernanza en lo de los proyectos y en lo del reparto de los fondos. Porque claro, como Europa al final no puso más condición que en general, que el tema verde, que el tema tecnológico, pero ya sabemos que va a decir que sí. Si van con un poco de sensatez y sentido común, que eso está claro, que no se cometerá ese error, pues va a decir que sí a lo que le presente Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez, sin embargo, va a decir que sí a lo que a él le interesa decir, claro, que sí. Por supuesto, el clientelismo. Por supuesto, lo que, mirando para sus colores de las comunidades del PSOE, por supuesto que ya hemos visto García Page lo que está diciendo. Todos son alabanzas de que no sea una paga extra, que esto no es dinero que va y que viene y que desaparece, sino proyectos. Fíjate qué cantidad de proyectos no tendrá García Page, imagínatelo. Yo soy escéptico y además lamentablemente escéptico. ¿Por qué? Porque sí que, teniendo en cuenta la que se nos viene encima, en la que estamos ya, es nuestro última tabla de salvación el poder utilizar medianamente, en forma sensata, estos fondos que no volverán a repetirse y que además es cierto que o los aprovechamos o no sé cómo se va a salir de esta. Pero claro, si ya está Pedro Sánchez diciendo que esto es pasajero, que este momento que ya estamos saliendo y la recuperación sólida o robusta que dice Calviño, digo, bueno, pues entonces mal lo tenemos. Y es cierto lo que decía José María, y perdona que termino ya. Tienes toda la razón, no puede ser que los varones del PP vayan ahí, que hay de lo mío, y es cierto que tiene cada uno su televisión y tiene que ir diciendo su cosita para su parroquia, pero sí que se esperaba, yo espero de algunos, por ejemplo Feijó, no sé, una posición un poquito más, oye, con visión más alta y hablándole cara a cara al presidente del gobierno, diciéndole la
verdad. Mira, te digo lo que acaba de decir Feijó. Dice, me lo están pasando mis compañeras, porque esto está siendo una locura. Aquí parece que lo tenemos todo ordenadito, pero no os podéis imaginar lo que está siendo esto, un hervidero de noticias. Feijó acaba de decir que el presidente les ha dado información y les ha emplazado al mes de septiembre para empezar a trabajar y que, por tanto, él quiere ser prudente y esperar al mes de septiembre, pero que lo que les han dicho es que van a tutelar los fondos y nosotros lo que le hemos pedido es autonomía, cogobernanza. Modelo de los Länder alemanes.
Claro. Sí, fenomenal. En septiembre el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que ya ha anunciado el señor Pedro Sánchez para tenernos contentos. Y en septiembre será, pues mañana te abriremos para lo mismo contestar mañana. Lo que pasa es que, claro, los líderes, los dirigentes autonómicos del Partido Popular tienen que portarse bien. Y Feijó en eso es un maestro. Y está haciendo ahora, pues está poniendo buena cara a lo que pueda ocurrir y de entrada no va a ponerse parruco. lógicamente. También hay que entenderlo, pero es decepcionante.
Está empezando a hablar Javier Lambán, pero no sé vosotros, yo estoy esperando como agua de mayo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso, y al presidente de Murcia, que yo creo que probablemente vayan a ser los más beligerantes. Así que, si os parece, vamos a hacer una pausa para la publicidad, para luego ya tener todo el tiempo por delante para poder escucharles.
Es la tarde de Dieter, con Sandra León. Es Radio.
La comida muchas veces me repite y lo paso fatal por mí y por los demás.
Controla los problemas digestivos con GastroPlus. Su concentración de aloe vera y calcio hacen que las enzimas digestivas funcionen correctamente.
Si estás harto de comer toda la tarde lo mismo,
GastroPlus de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Javier, tengo que hablar.
¿Qué pasa? ¿Me irás a decir que hay otro?
Sí.
Ay, Dios.
Otro niño. Estoy embarazada.
Hola, amigos. Soy Andrés Arconada. Invitaros a que escuchéis en la madrugada de viernes a sábado, como os digo siempre, Es Cine, siempre en Es Radio. ¿Por qué? Porque vamos con una película española fortísima. La segunda parte de Padre no más que uno, y además Santiago Segura nos presentará la película. Pero Nerea Barros también hablará de La isla de las mentiras y Macarena Gómez, entre otros actores y, por supuesto, sus directores, nos hablará de Amor en polvo. Esto, estrenos y demás aquí en Es Cine, Es Radio, madrugada de viernes a sábado.
Es Cine con Andrés Arconada. Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Es la tarde de Dieter, con Sandra León, Es Radio.
5:31 de la tarde, 4:31 en Canarias. Seguimos aquí en directo, les estamos contando todo lo que está sucediendo en esa conferencia de presidentes o en las ruedas de prensa posteriores al fin de ese encuentro. Vamos a seguir escuchando lo que dicen los presidentes autonómicos, pero antes, Paloma, un consejo para nuestros oyentes.
Para que digan adiós a los gérmenes y a las bacterias, Bio es el primer sistema esterilizador del aire de uso profesional al alcance de todos los hogares. Este sistema es el filtro más sofisticado del mercado que garantiza la pureza total del aire exigida por la OMS. Le ayudará en todo tipo de patologías, especialmente las relacionadas con el sistema respiratorio. Si desea tener Bio en su casa, llame al 900-730-122, 900-730-122, y ya saben, solo por ser oyente de radio pueden disfrutar de un 15% de descuento y de 15 días de prueba sin compromiso para comprobar los beneficios de Bio.
Bueno, pues seguimos, como les decía, muy pendientes de los presidentes autonómicos. Me dicen que empieza en estos momentos el presidente de Murcia, Fernando López Miras.
Jornada de trabajo, me acompaña en esta rueda de prensa la vicepresidenta del Gobierno de la Región de Murcia, el consejero de Presidencia y Hacienda, que hemos integrado esta delegación de la Región de Murcia en esta conferencia de presidentes. En primer lugar, le hemos transmitido al presidente del Gobierno nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento por la convocatoria de esta conferencia de presidentes presencial. Y también, por supuesto, hemos agradecido a la presidenta de La Rioja su acogida, desde luego, y a que haya ejercido de anfitriona. También hemos transmitido, y le hemos dicho al presidente Sánchez, que habría sido deseable que una reunión de esta trascendencia y de esta importancia hubiera tenido una preparación previa. Nos hemos desplazado de todos los territorios del país a una tierra fantástica como es La Rioja sin ningún tipo de información. Se han tratado temas muy importantes, se han puesto encima de la mesa temas importantes sobre los que no teníamos ninguna información. Y, desde luego, habría sido deseable que en esta conferencia de presidentes hubiera imperado el diálogo y no el monólogo, el debate y, por supuesto, el acuerdo. Lo deseable habría sido que de esta conferencia de presidentes saliésemos con acuerdos importantes, para seguir luchando contra la pandemia y con acuerdos importantes para propiciar la reactivación económica y social de cada una de las comunidades autónomas y, por supuesto, del conjunto del país. Hemos tenido que decirle una vez más al presidente Sánchez que el reparto del fondo extraordinario no reembolsable, que el reparto de los primeros 6.000 millones de euros para gastos sanitarios ha sido injusto. ha sido muy injusto, no ha sido igualitario, no ha tratado igual a todos los españoles. Desde luego no ha contemplado ni ha tenido en cuenta a la población que se ha tenido que proteger durante estos cuatro meses y a las que tendremos que seguir protegiendo durante los meses que están por llegar hasta que haya una vacuna o un tratamiento para el COVID-19. Se ha tenido en cuenta la incidencia del virus en los territorios, pero paradójicamente y de forma poco coherente solo se ha tenido en cuenta la incidencia.
Fernando López Miras, que por cierto de momento es el único presidente que está hablando con mascarilla puesta. Todos los demás de momento se la han quitado para hablar. Él mantiene la mascarilla, es uno de los presidentes que más hincapié ha hecho durante estas últimas semanas en pedir responsabilidad individual a los ciudadanos, entre otras cosas también es cierto porque esta ciudad está siendo golpeada con muchos brotes
en el sistema de atención primaria. También le hemos transmitido en los 2.000 millones de euros a repartir para educación, bueno, las condicionantes que van a tener para ejecutar. Si la ejecución debe hacerse antes del 31 de diciembre de 2020, las comunidades autónomas tendrán, sin duda, problemas para ejecutar ese presupuesto.
Vamos a seguir pendientes de lo que dice tanto López Miras como otros presidentes, pero bueno, yo les decía que probablemente este iba a ser uno de los más beligerantes y bueno, desde luego que con respeto, pero sí que ha sido uno de los más críticos hasta el momento. Para empezar, ha dicho una cosa que yo creo que es de cajón, que es que lo lógico hubiera sido que una cita así, que obliga a desplazarse a tantísima gente hasta La Rioja, pues tenga una preparación previa, ¿no, Marco?
Claro, claro que sí. Ha estado muy bien el presidente de Murcia diciendo lo que había que subrayar desde el principio, es decir, que es una escenografía, que es un montaje, es una burbuja de jabón, es un fuego de artificio y que no es un lugar de discusión ni de reflexión ni de intercambio de opiniones fundadas, ¿no? En razones, en motivos, en datos, en hechos y en estudios, ¿no? Que es lo que debía hacer. Entonces es que es otra cosa, ¿no? Está muy bien la intervención del presidente de Murcia, está muy puesta en razón y luego dice cosas importantes, ¿no? acerca de discutiendo aquello mismo que Sánchez que se le llena la boca del asunto, ¿no? Con la igualdad y todo eso, es que todos sabemos que no es verdad, que no es así. Hay otra línea, que es que también otra de las cosas que podría haber servido esta reunión es para discutir reformas. No digo reformas tipo consolidación fiscal o reducción de presupuestos o cosas así, porque eso por supuesto no lo van a poner en marcha, ni muchísimo menos ahora y muchísimo menos públicamente, ¿no? Pero sí que hay reformas que van a necesitar la colaboración de las comunidades autónomas con el Estado central, y ahí es otro punto, otro sitio en el que el PP también tendría cosas que decir. Digo el PP porque es el único partido de la oposición que tiene presidentes autonómicos, ¿no? Pero también tendrían que decir los otros, es decir, qué reformas se van a hacer, porque está bien repartir dinero, pero si no hay reformas, el reparto del dinero no va a servir para nada. Es decir, lo único que va a crear empleo y que va a crear y que va a volver a poner en marcha la economía son reformas de fondo, ¿no? Que no afectan solo a cuestiones de austeridad, que afectan también a cuestiones de cómo la sociedad se vive a sí misma, ¿no? Entonces, y eso tampoco se ha tratado, ¿no? Solo se trata de repartir dinero, ¿no? Como quien ahora Mr. Marshall era la comunidad y ahora Mr. Marshall se mueve, ¿no? En fin.
Sí, pero yo lo único que tendría que reprochar al señor Mira es eso de los que hemos venido aquí, de todos los territorios. A mí eso de todos los territorios me suena a una reunión de Sioux, de las praderas. Hemos venido de todos, con quien podría decir hemos venido de todas las partes de España y se acabó. No, lo digo de verdad, no es una broma. Es uno de los territorios. España no son territorios, España es un país, es un territorio que se llama España. Y que los señores del PP lo empiecen a asimilar. Que seguro que lo tienen asimilado, pero que no se dejen contagiar por el lenguaje de los rivales, que es peligroso. Eso es muy peligroso. Segundo, lo que tiene que denunciar el gobierno es que la parte más difícil de la gestión de esta crisis, que es la desescalada, se la han dejado a ellos y ellos se han evaporado. O sea, no es que hayan dimitido, han desertado directamente el gobierno.
Tomás,
el gobierno central.
Perdona que te corte, pero me dicen que está hablando López Miras precisamente del tema de los inmigrantes, que es uno de los que más preocupa a esta comunidad.
Ilegales que llegaron en pateras a las costas murcianas. De estos casi 500 inmigrantes ilegales, es importante destacar que el 10% venían infectados por COVID-19 y recibimos el mismo sábado un protocolo del Ministerio en el que dicen que a las 72 horas se desentienden de esta circunstancia y tenemos que asumir su custodia las comunidades autónomas. Se espera una llegada masiva también de pateras para este fin de semana y le hemos dicho al presidente del Gobierno que necesitamos la colaboración de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para la custodia de estos inmigrantes. Sí es cierto que a las 72 horas ellos se van a desentender y que necesitamos infraestructuras para poder alojarlos. Infraestructuras o bien de la Administración Central o bien que las Fuerzas Armadas, que el Ejército pueda construir una infraestructura temporal del estilo de un hospital de campaña. Esto nos preocupa muchísimo. También la reserva estratégica de material de protección sanitaria y también del material para hacer pruebas diagnósticas. Y es esencial que en una situación extraordinaria como la de una pandemia también se articulen herramientas legislativas extraordinarias para que las comunidades autónomas podamos hacer frente a aquellas medidas que tengamos que articular de inmediato para evitar la propagación del contagio, como le digo. Hemos hablado, entre otras cuestiones, también del apoyo al sector turístico, de la importancia de la colaboración público-privada.
Esa es otra de las cosas, de las peticiones que están haciendo los dirigentes populares, el que puedan tener herramientas para tomar decisiones como pueda ser confinar a la población. Pero ya lo escuchabais, López Miras, al igual que Juan Manuel Moreno Bonilla, pues haciendo hincapié en cómo abordar lo que está sucediendo con los inmigrantes ilegales que llevan en pateras. Y antes, no lo habéis podido escuchar, pero os lo cuento, lo que ha dicho es que es importantísimo que el Estado asuma sus competencias en los aeropuertos con los controles que no se están haciendo como debieran. Y además esto es algo, por cierto, que hoy mismo nos han confirmado los sindicatos de AENA. No hemos podido tenerlos hoy en el programa porque tenían reuniones, pero el lunes les van a poder escuchar aquí y desde luego que la situación que describen en los aeropuertos pone la piel de gallina. Ya se lo digo, ponen la piel de gallina. Así que, por favor, si van a coger un avión estos días porque se van a ir de vacaciones o porque no tienen más remedio por lo que sea, extremen la precaución en los aeropuertos, porque de nada sirve que uno tenga una gran responsabilidad si luego otros no la tienen. Alejandro, ¿cómo estás viendo la comparecencia de López Miras?
Bueno, López Miras está diciendo, yo creo que las verdades del barquero, está muy cabreado, está diciendo lo que tiene que decir, porque es cierto, la responsabilidad en interior es del Ministerio, es del Gobierno Central, es del Estado. Es que no lo puedes dejar a una comunidad, y pequeña en este caso, como es Murcia, que es un coladero ahora mismo de las pateras que están llegando, y que le diga el Estado, le diga el Ministerio de Interior que en 72 horas que ya se hagan cargo ellos. Pero ¿de qué me está usted hablando, señor Marlaska? Pero es que es inasumible esa postura, no puede ser. No puede ser, pero mira, está haciendo. ¿Qué es lo que ha venido a resumir López Miras? Yo creo que con toda la franqueza del mundo, y es lo que realmente ha pasado y lo que estamos viendo. No había agenda para esta reunión y no ha habido ningún acuerdo. Y todo lo demás es paripé a mayor gloria y lucimiento del señor Pedro Sánchez. Y estos pobres señores de las comunidades o territorios, o como narices lo quieran llamar, que han comparecido en la reunión de La Rioja, simplemente han estado allí de escucha, porque dice, claro, que tampoco se podía hablar, le han planteado cada uno más o menos lo suyo, pero ¿con qué resultado? Pues veremos en septiembre el resultado de lo que le han planteado y a ver cómo reacciona el presidente del Gobierno con toda esta gente a la que hoy, vamos, simplemente los ha tenido ahí como comparsas para la foto.
Bueno, lo están
no me extraña, lo que mira, ha dicho cosas que realmente son urticantes, que son ulcerantes, que no se pueden soportar lo que está haciendo este gobierno. Pero
muy bien López Miras, ¿no? Un presidente de una comunidad autónoma que es pequeña, ¿no? Con respecto a otras, ¿no? Pero y sin embargo está en un punto muy estratégico y diciendo las cosas que hay que decir. Está muy bien, es muy interesante.
Bueno, está diciendo que estábamos apuntando momento. Sí, es decir, les han dejado solos en el momento más difícil. En el momento más difícil, que no era... Era el momento más difícil médicamente, posiblemente era el del confinamiento, el anterior, pero no era el más simple, por decirlo de alguna manera. Solo había que hacer lo que había que hacer, que era desastroso para todos, durísimo, se sufría, tal, pero había que hacer eso. Pero ahora que es muy complicado gestionar esto, porque tienes los aeropuertos abiertos, porque la gente ya está desperdigada, porque hay grupos, porque... Se han dejado solos. Es muchísimo más difícil hacerlo ahora.
López Miras está...
Porque,
López Miras está reconociendo que compromisos concretos no ha habido ninguno, porque le han preguntado los periodistas, oiga, pero ¿ha habido algún compromiso? Porque si ustedes le han planteado, por ejemplo, el tema de la inmigración, ¿qué le han dicho? Dice que el presidente lo único que les ha dicho es que intentarán llegar a un acuerdo, pero nada más. Y entonces dice López Miras que lo que está claro es que esto ha tenido mucho de foto y de puesta en escena, pero poco de resultados. La puesta en escena ha sido fantástica, la foto muy bonita, dice López Miras, pero ha habido pocos acuerdos.
Una burla, es una burla. Esta reunión es una burla. Y ya sabíamos que iba a serlo. Y ellos también lo sabían. Lo que pasa es que están a la espera de ver cómo llega el reparto y tampoco pueden poner pie en pared. López Miras, que ya está muy cabreado porque es que se vienen riendo de él, es que le tienen abandonado. A todos los tienen abandonados, pero López Miras tiene cada día ese goteo que además cada vez va a ser mayor porque en agosto se espera que el tema de las pateras se recrudezca y que no sepa a quién narices recurrir. O sea, es que yo entiendo que esté cabreado. Y luego otra cosa, que es lo que tú decías, Sandra, es cierto que en su momento Carmen Calvo habló del plan B para hacer confinamientos regionales para modificar, porque ahora mismo la legislación es la que es, y sin el estado de alarma no puedes hacer el confinamiento general, pero no se ha hecho nada, es que no se ha hecho nada, es que directamente están maniatados. A esta historia los presidentes autonómicos no pueden recurrir a decir, bueno, pues sí, pueden confinar, pero tienes que pasar por un juez, lógicamente, por un tribunal, que te puede decir, como ha dicho en Barcelona, no, a partir de las 12 pueden seguir abiertos los bares por la noche. Dices, claro, es que no se ha hecho nada de lo que se prometió y ahora todo el mundo en el gobierno mirando para otro lado.
No, claro, pero ellos se mojan, ellos se lavan las manos y además así ellos no tienen que describir el espectro o afrontar el espectro que tenemos encima, que esa es otra historia. Es decir, ese 20% de caída del PIB, es más que probable que en septiembre, octubre estemos en un 20% de paro. Y ahora que me van a contar, que si vamos a hacer una economía ecológica.
Hombre, es que estamos además de los datos del PIB genérico, estamos hablando de que el gasto de los hogares se ha hundido un 21%, la inversión un 22%, claro. Las importaciones cerca del 29%, las exportaciones un 33%, claro. La industria pierde un 18,5%, los servicios un 19% y la construcción un 24%. Hombre, esto se merecía un minuto y medio de declaraciones, que me parece alucinante.
Y espera, eso... Perdona, ya acabo. Y eso después, es decir, tú le vas a contar a la gente que va a tener el aire más limpio, pero no va a tener nada en el plato. O sea, sí, pero ¿de qué vamos?
No, y ellos, ¿eh? Porque otro de los datos de los que la enumeración de Sandra, que está muy bien, se podría continuar con una fundamental, claro, que es cuánto ha caído la recaudación.
Claro.
Que eso están todos sobrecogidos con eso, tanto en Moncloa como los de presidentes de cada una de las comunidades autónomas. Bueno, claro, la repercusión de ese hecho, muy sencillo y muy claro y muy fácil de ver, va a ser enorme. Es decir, el dinero de Europa no basta para cubrir el agujero que se está creando ahora mismo con lo que está dejando de recaudar el Estado en todas sus administraciones, es evidente.
¿Cómo no nos vendamos a China?
Está compareciendo en estos momentos Guillermo Fernández Vara, el presidente extremeño, ha comenzado hablando de las vacunas y pidiendo lealtad en este sentido, que hay que comprar las vacunas como España y como Europa y que no hay que jugar a otro tipo de juegos.
No, yo es que me voy a buscar la vida por mi cuenta, sería faltar a este pacto de lealtad que es absolutamente imprescindible. Con la salud no se juega y con la buena voluntad de la gente tampoco, ¿no? Por tanto, yo creo que España como país y Europa como Unión de Naciones tiene que garantizar el acceso en condiciones iguales para toda la población y en el mismo momento. Estoy absolutamente de acuerdo con la propuesta de que mantengamos la conferencia de presidentes, que la próxima sea sobre el inicio del curso escolar y unas serán presenciales y otras podrán ser por videoconferencia. Pero en cualquier caso, creo que es un buen instrumento.
Está diciendo Guillermo Fernández Vara que va a haber algunas clases por videoconferencia. No sé a qué nivel educativo se refiere, porque ayer, desde luego, la ministra de Educación hablaba de presencialidad y que esa presencialidad era irrenunciable. No sé, a ver si...
Sí, pero tampoco tiene un plan.
Bueno, no, claro, es que además nos dicen, posponen el plan.
La ministra tiene un plan, cada día dice una cosa.
Es que nos han dicho que es para finales de agosto, que esto ahora no toca.
Hombre... Es que esta señora, que no tenía que ser ministra...
Ahora toca comprar los libros.
que no tenía que ser ministro, es que ha comparecido ya dos o tres veces anunciando cosas que se van a hacer para septiembre, pero con todo inconcreto, inconexo y además contradiciéndose. Sí. Y crea un... Tú cuando hablas con la gente del sector educativo, crea una confusión terrorífica. Y al final, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a cruzar los brazos y va a decir que cada comunidad haga lo que buenamente pueda, que es lo que está haciendo este gobierno. Y estamos ya en agosto. Y no se sabe qué narices va a pasar en septiembre. Oye, hay un plan en Alemania, hecho de la, del retorno a la escuela, puede tener su cosa buena, su cosa mala o su cosa criticable, pero leñe, por lo menos lo están haciendo en Francia igual. A mí me da la sensación de que esto es que yo quiero salir en la radio o quiero salir en la tele, señor ministro, y luego ya que cada comunidad se arregle, porque lo que nos están vendiendo como la, el retorno a la escuela desde el gobierno es ahora mismo, es un desquicie, no tiene ningún sentido.
Ojo, ojo, Alejandro, que empieza Isabel Díaz Ayuso.
Propuestas, necesidades y políticas de la Comunidad de Madrid que necesitamos para las próximas semanas. En primer lugar, también quiero agradecer a la presidenta de La Rioja su amable acogida, puesto que además es la presidenta autonómica que se ha ofrecido a ser anfitriona, y la verdad es que tanto a ella como a todo su equipo les queremos dar las gracias por la organización y por habernos regalado un entorno tan impresionante como es San Millán de la Cogolla y un entorno tan precioso como en el que nos encontramos. En esta conferencia de presidentes, lo primero que queremos destacar es la presencia de Su Majestad el Rey. Es la persona que esta mañana ha encabezado y ha representado, ha presidido esta foto de esta conferencia de presidentes, y por eso a Su Majestad le queremos dar las gracias por su siempre entrega al pueblo español, por estar en todo momento allá donde se le necesita, por haberse trasladado desde Madrid simplemente para estar con nosotros en esta foto y de esta manera arroparnos y acompañar a todos, a todas las comunidades autónomas, independientemente de su color político, de su ideología, es decir, el rey de todos. Y por eso, quizás me hubiera gustado más por parte del Gobierno alguna mención explícita al monarca, pero lo importante es que ha estado aquí, que ha estado con nosotros, y eso también demuestra la implicación de la Casa del Rey y de Su Majestad en las prioridades de las comunidades autónomas.
Primer dardo
después,
al Gobierno.
Después, celebrar... después de tantas conferencias de presidentes en un momento tan difícil como el que estamos viendo en España, son conferencias que a mi juicio son buenas, son prácticas, nos permite a los presidentes autonómicos involucrarnos en la situación real del país por todas las comunidades autónomas. Siempre lo he dicho, que un presidente autonómico ha de involucrarse en todo lo que sucede en el territorio español. Somos representantes del Estado en nuestras comunidades autónomas, pero nos tiene que importar España por encima de todo. Y esto ha servido para que incluso en los momentos más difíciles los presidentes autonómicos hayamos entablado una relación mucho más personal, nos hayamos apoyado en los momentos más difíciles. Yo creo que esto es muy importante de cara al futuro. Vienen meses muy difíciles. Evidentemente nada va a ser tan duro como la pérdida de vidas que hemos sufrido. Pero es verdad que vienen meses de cierta incertidumbre. Estamos viendo las cifras tremendas de cómo el Producto Interior Bruto en España se desploma, cómo nuestro empleo se destruye y cómo la economía doméstica empieza cada vez a verse más resentida. Y por eso, estar las comunidades autónomas más unidas en este sentido nos va a ayudar mucho, ya que además vamos a afrontar una serie de dificultades comunes, y por eso hacer estrategia como país creo que es fundamental. Por eso creo que las conferencias de presidentes en este sentido sí que son muy útiles. Lo que creo es que también habría que dar una vuelta a este formato, ya que los presidentes autonómicos, cuando venimos a las mismas, ya nos encontramos con todo repartido, con todo presentado. Esta misma mañana, este nuevo fondo europeo, que es el motivo por el que estamos aquí, ya estaba repartido, ya se ha comentado ante la prensa cómo se va a desarrollar, y esto nos da muy poco margen para opinar, para aportar y mejorarlo. Nosotros consideramos desde la Comunidad de Madrid que ese fondo también tiene que recaer en las comunidades autónomas y que al menos el 50% del mismo deberíamos gestionarlo nosotros, teniendo en cuenta que somos
Isabel
las autonomías.
Díaz Ayuso, que se suma a la petición de otras comunidades del Partido Popular, quejándose así de que Pedro Sánchez haya decidido que es el Gobierno el único que va a tomar el control de esos fondos europeos.
Para que sean más efectivas, deberían tener un orden del día, que es como siempre se ha hecho hasta ahora, un orden del día, un protocolo y tener ya los temas mucho más trabajados para que nuestra opinión se tenga en cuenta antes de ser aquí trasladado a los medios. En todo caso, celebro, insisto, que nos hayamos visto y que sigamos haciéndolo por el bien de todos.
Seguramente digo, vayan a comenzar las preguntas. Si hay algo más interesante, lo vamos a escuchar en directo. Pero una primera valoración de estas palabras, José María.
Bien, está bien. Lo que pasa es que yo creo que en este caso Isabel Díaz Ayuso, que ya debe de estar un poco cansada de ser la proa de lo que no quiere hacer, por otra parte, o no se sabe si quiere hacer el PP, que es su oposición real a Sánchez, pues se está manifestando de una forma muy muy contenida, ¿no? Y muy bien, sí, pues está bien, lo que sí. Está diciendo está bien. Le falta el fondo, le falta el gancho, le faltan las ganas de pelearse con alguien que no le ofrece absolutamente nada y que pues, porque lo que está diciendo no corresponde al tono con el que lo está diciendo, ¿no? Ahí hay una contradicción que, bueno, bien, se lo dejamos pasar. Estamos en finales de julio y no vamos a pedir tampoco más.
Bueno, en estos momentos se está quejando de ese déficit a la carta por las noticias que nos llegaban hoy del País Vasco y de ese déficit que había consensuado con Íñigo Urkullu.
Nuestro sistema fiscal por el cual los impuestos cedidos nosotros consideramos que tienen que ser a la baja. Siempre hemos defendido una política fiscal de muchos ciudadanos trabajando y pagando pocos impuestos. Y tanto es así que al final hay siempre debate entre autonomías y parece que al final lo que queda es que ciertas comunidades autónomas como el País Vasco son cada vez más independientes para gestionárselo todo y, como digo, para tener una profunda desigualdad con el resto, y autonomías como Madrid no van a tener ni siquiera margen para decidir qué hacer con sus impuestos cedidos. Evidentemente nos parece absolutamente errónea esa política y somos todos iguales, como digo, ante la ley y necesitamos ser escuchados. Y también a la hora de estos fondos europeos debemos también tener en cuenta qué nos va a endeudar en las próximas en los próximos ejercicios.
Contenida,
por ejemplo,
Alejandro, pero bueno, está diciendo verdades 21. Como puños.
Hombre, yo creo que se va a ir calentando conforme avance su intervención. Sí, es cierto que ha empezado institucional, referencia a la corona, que no viene nada mal teniendo en cuenta la que está cayendo, y luego ha empezado a decir, bueno, está muy bien que nos reunamos aquí todos los presidentes autonómicos, y ya empezaba a lanzar las pullas correspondientes. A mí me da la sensación de que la presidenta de la Comunidad de Madrid va a ir creciendo, porque tiene también mucho cabreo acumulado, y también es cierto que ella es la más, en esto siempre es la más beligerante de todos los señorines que se reúnen ahí.
No, y ha puesto en suerte, bueno, lo que te habéis dicho, la corona, uno de los puntos calientes en este momento, la corona, la economía, que también me parece que es la única que ha aumentado las cifras espantosas de hoy, y luego la situación esta de escandaloso favoritismo con el País Vasco, que eso también escuece, ¿eh? Escuece mucho, y me vi que hasta ahora me parece que ha sido la única que ha puesto el dedo en esa llaga.
Bueno, así hemos llegado a las... nos quedan 2 minutos y medio para llegar a las 6 de la tarde, son las 5:57, y se nos acaba el tiempo de tertulia. Ha sido un placer, se nos ha pasado volando. No se crean que no vamos a seguir pendientes de estas comparecencias, lo vamos a seguir y se lo vamos a contar aquí. Ahora vienen nuestros compañeros de los servicios informativos y seguimos pendientes de la comparecencia final, que va a ser la de Carolina Darías, la ministra de Política Territorial, que va a hablar en nombre del Gobierno. Espero que les... hayamos entretenido toda la tarde, pero por supuesto que les haya servido de algo las aportaciones, que a mí me parecen valiosísimas, que nos hacen como siempre nuestros tertulianos. Alejandro, digo yo, se nos ha pasado volando literal, ¿verdad?
Volando, muy valiosas las aportaciones de todo el mundo, desde luego.
Bueno, bien, Alejandro, a ti no te despido del todo, que me debes una recomendación, si podemos hacerla y la conferencia de presidentes nos lo deja, pero te digo un hasta luego de momento.
Muy bien, hasta luego.
José María Marco, muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
Muy bien.
Y Tomás Cuesta, un abrazo.
Un abrazo, Sandra, muchas gracias.
Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
Es la tarde de Dieter, con Sandra León, Es Radio.